Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Otro gobierno habría afrontado la subida de los precios energéticos con más inteligencia? ¿Otro gobierno hubiera podido acabar antes con la huelga de transportistas que genera desabastecimiento? Seguramente eres de los que piensa que sí, pero ¿qué podría haber hecho otro gobierno? Los socios de Sánchez también piensan o dicen que el presidente del gobierno lo está haciendo mal. Lo dijo Rufián ayer en la sesión de control, acusándole de estar desconectado de la realidad.
Porque a la izquierda no nos entiende nadie, no nos sabemos explicar. ¿Saben qué le interesa a la gente? Es que la luz ha subido un 80%, que el butano ha subido un 33% y que la gasolina ha subido un 30%.
Esto vale lo que vale, porque Rufián se ha pasado la vida hablando de cosas que no le interesa a la mayoría, que no le interesan a la mayoría de la gente. Por ejemplo, la autodeterminación de Cataluña. La parte morada del gobierno, de Podemos, también piensa que Sánchez lo está haciendo mal. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticado a Sánchez por lo del Sáhara y ha corregido a sus compañeros de gabinete, a Sánchez, y a los que llamaron a los transportistas ultraderechistas y aliados de Putin.
Los transportistas que hoy están en la calle son la parte más vulnerable de la cadena del transporte.
Bueno, es una manera, digamos que diferente a la de Rufián de decir que Sánchez lo está haciendo mal, pero es también una manera de decir que Sánchez lo está haciendo mal. Sánchez de pronto ha encontrado apoyos que vienen del pasado.
Lo inteligente. Tendríamos que felicitarnos hoy porque hemos recuperado una relación de plena confianza con Marruecos.
¿Te suena esta voz? Zapatero. Zapatero, claro, pero si el apoyo de Sánchez para la política internacional y para la política nacional es Zapatero, mejor ponerse a cubierto. En las críticas de los socios de gobierno y de los socios parlamentarios a Sánchez hay mucho postureo. El juego ya no lo conocemos. Esquerra, Podemos o el PNV hacen muchos aspavientos y luego, pues un acercamiento de presos etarras o unas inversiones en Cataluña lo arreglan casi todo. Se dice mucho estos días que la izquierda ha perdido la calle, que la legislatura agoniza. Bueno, nos gusta hacer a los periodistas muchos titulares de este tipo. Los transportistas, la gente del campo, no sé si son la izquierda, si son la derecha, son transportistas y gente del campo. La legislatura, bueno, salvo sorpresas, no está agonizando. Y el respaldo en intención de voto de Sánchez sigue muy alto. De hecho, hace un mes, cuando empezó la guerra, el apoyo a Sánchez, el apoyo al PSOE, subió de forma significativa. Las últimas encuestas le dan al PSOE entre un 27 y un 29% de estimación de voto, que es, bueno, pues un resultado, si hubiera elecciones, bastante bueno para la que está cayendo. Ya veremos lo que supone la huelga de transportistas. Sánchez no está terriblemente desgastado en las encuestas, pero vamos con la encuesta, no con la encuesta, sino con la pregunta que hacíamos al principio. ¿Otro gobierno podría hacer otra política? No es tan sencillo responder a esa pregunta, porque buena parte de los problemas económicos y sociales que tenemos en este momento son de origen internacional. Esto hay que reconocerlo. Alguien, digamos, por su sesgo ideológico puede pensar que el gobierno es el origen de todos los males. No, aquí hay males que tienen origen internacional y hay males que tienen origen en problemas estructurales de la economía española. Demasiado tiempo sin hacer reformas. Otro gobierno no hubiera podido rebajar el precio internacional del gas, otro gobierno no hubiera podido rebajar el precio internacional del petróleo, otro gobierno no tendría soluciones mágicas para hacer frente a la inflación. Entonces, ¿qué podía haber hecho otro gobierno? Bueno, pues otro gobierno podría haber gastado con más cabeza antes del COVID para poder gastar ahora. Otro gobierno podría no haber subido impuestos hasta que la recuperación no se hubiera consolidado. Otro gobierno podría haber hecho menos propaganda y más gestión, mejor gestión de los fondos europeos de ayuda para el COVID, que se están gestionando mal. Otro gobierno podría haber gestionado mejor las ayudas directas a las empresas. otro gobierno tendría en este momento poco margen, es verdad, para reducir el impacto de la subida del precio de la energía. Pero otro gobierno se podría haber sentado a pensar, a buscar apoyos y a fraguar consensos. Este gobierno habla con casi todo el mundo, pero no escucha a casi nadie. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y más de 25.000 ucranianos han llegado ya a España huyendo de la guerra. Muchos de ellos menores que ya habían estado con familias españolas antes. Familias como la de Cristina Acevedo, que fue la madre de acogida de Nastia en Navidad y que la ha vuelto a acoger junto a su madre y su abuela. Cristina ha tenido la ayuda de su amiga y vecina María, que es rusa y ha hecho de traductora. Aquí en la tarde de COPE, María nos contaba la buena relación que tiene con estas mujeres ucranianas y asegura que es algo normal y habitual entre los dos pueblos.
No, en ningún momento ha habido ninguna tensión entre nosotras. Yo creo que esta es una de las partes de la tragedia para ambos pueblos, que en realidad hay lazos muy, muy estrechos entre los dos países. Y hay familias de ucranianos que viven en Rusia, de rusos que viven en Ucrania. A nivel de gente, no era muy habitual
el enfrentamiento. El
rechazo. Sí.
Y el petróleo ha frenado su escalada. Europa no vetará las importaciones de gas y crudo de Rusia y los precios han dejado de subir. Fernando Mañueco.
Hoy ha bajado el precio del gas después de la fuerte subida de ayer. Europa va a potenciar la importación de gas natural de Estados Unidos para reducir su dependencia de las materias primas rusas. También ha bajado el petróleo. El crudo del Mar del Norte se negocia esta tarde a $119, es decir, $3 más barato o menos caro que esta mañana. Aún así, el petróleo se ha encarecido más de un 20% en menos de una semana. Hoy ha vuelto a operar la bolsa de Moscú después de un mes en el dique seco. Lo ha hecho con menos valores de lo habitual y sin permitir las ventas a los inversores extranjeros. El índice MOEX, que se negocia en rublos, ha subido algo más de un 4.5%.
Y una imagen de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma es una de las cuatro favoritas para convertirse en la mejor foto terrestre del año en el concurso que organiza la NASA. Aida Martínez.
Esta instantánea, tomada el pasado 4 de octubre por el astronauta Joshua Stevens a bordo de la Estación Espacial Internacional, en la que se aprecia una intensa columna de humo negro que asciende varios centenares de metros, haciéndose paso entre dos bancos de nubes, está de momento entre las cuatro mejores. Como si de un campeonato por eliminatoria se tratara, ha ido superando diversas fases y la imagen de Cumbre Vieja es la mejor de las erupciones que han ido a concurso. El periodo de votaciones permanecerá abierto del 1 de marzo hasta el 5 de abril. Las Islas Canarias ya han ganado este concurso fotográfico en dos ocasiones, en 2013 con una instantánea del volcán submarino del Hierro y en 2014 por una del archipiélago en la que las islas parecen navegar sobre el océano.
Y tenemos baja en la selección española de fútbol. Luis Enrique se queda con 22 jugadores. Andrea Peláez.
Raúl de Tomás abandona la concentración de la selección española por molestias en el hombro. El jugador se ha sometido a una resonancia que ha confirmado la dolencia y causa baja para los partidos ante Albania e Islandia. Luis Enrique no llama a ningún futbolista en su lugar y el grupo se queda con 22 jugadores. En la clasificación europea esta noche a las 9:45, eliminatorias europeas, Italia-Macedonia, Portugal-Turquía en busca de una plaza en el Mundial y además Gales, Austria y Suecia, República Checa. En ciclismo, Volta a Cataluña, ha finalizado ya la etapa reina. Eri Frade.
La victoria en Boitaúl se la jugaron al sprint Sergio Higuita, Nairo Quintana y el portugués del UAE, Joao Almeida, que ha terminado imponiéndose en ese trío que le ha sacado 7 segundos a Puls, 13 segundos al grupo de Ayuso, Carapaz, Carlos Rodríguez, Magten y Hindley, y 23 al ya ex líder Ben O'Connor, que ha entregado la blanquiverde a Nairo Quintana por el puestómetro, ya que Almeida está en el mismo tiempo en la general que el colombiano del Arkea. Ayuso es el primer español, quinto a 17 segundos.
En Fórmula 1 regresa el Gran Premio de Arabia Saudí. Sainz acaba de hablar en Jeddah y va por todas. Carlos Miquel.
Sí, porque dice que si en un Gran Premio malo como el anterior terminó segundo, en un Gran Premio que le vaya bien las cosas pueden hacer algo grande esta temporada. Eso sí, también llega un Gran Premio que hace 3 meses solo se estaba disputando, en 2021, y en el que sus sensaciones fueron mucho mejores que su compañero de equipo. El objetivo de Sainz es, sobre todo, batir este fin de semana a Charles Leclerc.
Y cerramos con baloncesto. En menos de 2 horas, a las 8:05, Maccabi de Tel Aviv, Real Madrid.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Cielo que amenaza lluvia en cualquier momento. 11 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana vamos a tener un viernes lluvioso, especialmente en la sierra por la tarde. El tráfico, 3 accidentes a esta hora. Uno de salida en la A42 en Villaverde y los otros 2 en la M40. El primero en Hortaleza, dirección A1, con retención en ambos sentidos. Y el segundo en Villaverde hacia la A5. Dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, y de salida en la A3 en Rivas, en la M40 en Valdemarín y Pozuelo, sentido A5. Con las últimas lluvias, los 13 embalses de la comunidad han aumentado sus reservas y se encuentran este jueves al 61% de su capacidad máxima, 3 puntos más que a principios de este mes de marzo. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11, hora menos en Canarias. Y oye, si hay algo apasionante y misterioso en el espacio, son sin duda los agujeros negros. Sabemos que un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un enorme campo gravitatorio tan grande que ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de ese campo. Los agujeros negros pueden ser de varias clases según su masa. Puede ser supermasivo, cuando tiene varios millones de veces la masa de nuestro Sol, puede ser de masa intermedia, o agujeros negros de masa estelar, cuando proceden de una supernova que implosiona. Bueno, pues ahora fíjate, una investigación internacional liderada por el Instituto de Astrofísica de Canarias ha hallado un nuevo método para medir la masa de los agujeros negros, basándose en la temperatura que alcanza el gas que hay alrededor cuando están activos. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tengo que decir que soy ex divulgador científico porque has explicado los agujeros negros tan maravillosamente que ya no hace falta un divulgador científico en este
programa.
Por
favor, bueno, venga, hombre, nunca llegaré a tu altura divulgativa de la ciencia ni de broma, pero bueno, yo te dejo que sigas. O sea, lo que me llama la atención, o sea, a ti, de los agujeros negros, que siempre nos resulta fascinante el espacio, los agujeros negros también, pues porque son desconocidos, se siguen estudiando, que sigan apareciendo métodos tan innovadores y que encima, bueno, nuestro país, España, en este caso el astrofísico de Canarias, esté metido además en este tipo de investigación. Yo creo que es una cuestión de orgullo, además.
Sí, sin duda, es fascinante. Fíjate que los agujeros negros, su principal problema es constatar que existen. Se sabían, teóricamente, de su existencia, pero hace mucho porque las leyes de la física implicaban que tenían que existir. Y que efectivamente había esas estrellas tan masivas que al colapsar se convierten en un sumidero de toda la energía y toda la materia alrededor y chupan tanto que absorben hasta la luz y por eso son negros. Pero ¿existían de verdad o era solo algo teórico? Bueno, con el tiempo hemos adquirido suficientes herramientas para constatar su existencia, pero no todavía para conocer su cara de verdad, para cómo son, su masa, su temperatura, su aspecto físico. Bueno, este descubrimiento nos ayuda un poquito más a conocer ese aspecto físico y, como tú bien dices, viene encima firmado por expertos y expertas españoles, así que todo un orgullo.
Pues Almudena Prieto es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y es responsable y una de las autoras del artículo sobre este método para medir la masa de los agujeros negros que se ha publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, queremos que nos cuentes todo sobre este nuevo método que habéis desarrollado, ¿no?, para medir la masa de los agujeros negros sobre la base de la temperatura que alcanza el gas alrededor de estos objetos celestes cuando están activos. Pero, ¿cómo se mide? ¿Cómo podéis medir esto? ¿Nos lo puedes explicar para que lo entendamos?
Bueno, la temperatura es algo que los astrónomos medimos relativamente fácil. Sabemos bien cómo medirlo. Y este es un método que se basa en una teoría que está desarrollada por dos astrónomos rusos, Nikolai Sakura y Yassir Sunyaev, en el año 1973. Ellos hacen una predicción muy importante para agujeros negros, que tiene que existir un, lo que llamamos un disco de acreción alrededor de un agujero negro. El agujerito negro está en el centro. Y ellos predicen que si el agujero negro es muy, muy grande, muy masivo, la temperatura de ese disco es más pequeña, y al contrario, si es muy pequeño el agujero negro, la temperatura es más grande. Y lo que hemos hecho nosotros es utilizar el gas que tenemos alrededor de este agujero negro, que se calienta a millones de grados, y medirle la temperatura. Y tenemos muchas herramientas en astrofísica para poderlo hacer, es relativamente fácil, y con ello vemos que cuando el gas es muy caliente, pues sí, coincide con un agujero negro que es poco masivo, pequeñito, estelar, y cuando es muy alta, cuando es muy baja, perdón, la temperatura de ese gas, que está cerquita, muy, muy cerquita, un gas muy especial también, muy, muy ionizado, no es un gas normal que encontramos en nuestros laboratorios en Tierra, pues la temperatura es más baja.
Sí, Jorge.
Es auténticamente fascinante, sí. Es fascinante, pero claro, yo imagino muy bien que cuando hablamos de medir la temperatura de un agujero negro, no supone que vaya un astronauta con un termómetro, y se lo ponga. Realmente, has dicho, para nosotros es muy fácil, pero ¿qué utilizáis para medir la temperatura de un gas a esa distancia? ¿Qué tipo de radiación, qué tipo de instrumentos de observación?
Claro, bueno, usamos toda la panoplia de instrumentación y telescopios que tenemos a disposición. En este caso usamos telescopios ópticos, usamos los telescopios que miden la luz en el óptico, que miden la luz en infrarrojo, y medimos una cosa que se llaman las líneas, el gas cuando se ioniza, cuando pierde electrones, empieza a producir un espectro. Un espectro que es un desglose de la radiación que emite ese gas en determinadas líneas, que llamamos líneas de emisión. No sé si esto es un poco algo sofisticado, pero midiendo estas líneas de emisión, que las registramos muy bien en estos espectrógrafos, medimos como saltos en el espectro de radiación, pues identificamos diferentes líneas de silicato, líneas de hierro, líneas de aluminio, de muy alta ionización, son átomos que han perdido bastantes electrones, entonces se excitan y ionizan enormemente, y para adquirir esta ionización tienen que tener temperaturas altísimas, muy altas, si no, no veríamos estas líneas. Pues ese es el truco. Cuando vemos estas líneas, cuando vemos estos trazadores del gas de aluminio o silicio que tienen muy, muy alta ionización, que han perdido muchos electrones, podemos, paf, diagnosticar la temperatura.
Es decir, que si tiene fiebre, podemos decir que entonces ese agujero negro es menos masivo, ¿no? Y si tiene una temperatura más baja, resulta que es mucho más grande, mucho más masivo, ¿no? Esto significa también, tiene que ver también con su mayor o menor actividad. ¿Y qué significa que un agujero negro esté activo o no?
Activo quiere decir que está comiendo, está absorbiendo, está capturando el material que tiene a su alrededor. En lo que he dicho antes, un disco de acreción, pues ese disco es como pues un disco que en el centro está el agujero negro, y en ese disco se va almacenando material que va cayendo de la galaxia o va cayendo de donde proceda. Se va almacenando, va rotando, y el agujero negro, cuando considera oportuno, ¡paf!, lo absorbe y lo captura. Entonces, cuando decimos que está activo, porque una gran parte de ese material que se está absorbiendo, por realidad se transforma en energía. Y esa energía, esos fotones que se liberan ahí cuando el agujero negro está comiendo, son los que excitan este gas del que hablo, del que mide la temperatura, y le quitan electrones y produce este espectro peculiar del gas, que es del que medimos su temperatura.
Bueno, pues
o sea, activo es comer.
Comer, o sea, glotón, vamos, que lo capta todo, que se lo lleva todo, ¿no? Más vale no estar muy cerca, porque pille lo que pille, sea planeta, sea estrella, lo que sea, se lo lleva. Bueno,
se lo lleva.
Bueno, pues resulta que investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, pues además le han puesto el termómetro, como decía Jorge, desde luego con métodos mucho más sofisticados y cómo se mide la temperatura en el espacio, pero bueno, aquí está este estudio publicado por la revista que he mencionado antes, y no la voy a volver a decir porque son muchos nombres en inglés seguidos, pero desde luego que es muy importante, así que Almudena Prieto, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Bueno, Jorge, los agujeros negros decía yo que son muy misteriosos, pero mira, hoy va la cosa y la sección de misterio, porque en este caso nos vamos a la historia medieval tardía y vamos a hablar de los vikingos, que no hay posiblemente otra cosa que nos fascine más a todos, a juzgar por el éxito que tienen, por ejemplo, todas las series que estamos viendo de vikingos en todas las plataformas, ¿no? Bueno, los vikingos abandonaron Groenlandia a principios del siglo XV. Los vikingos descubrieron esa isla gigantesca, Groenlandia, alrededor del año 985 con la llegada de Erik el Rojo, un fugitivo proscrito de Islandia por varios asesinatos. Bueno, los descendientes de Erik el Rojo volvieron en sus naves al continente, es decir, abandonaron Groenlandia, como cuenta, por cierto, la serie Valhalla.
¿De dónde sois?
De Groenlandia.
¿Y cómo ha sido el viaje?
Largo, 5 semanas, sin parar.
5 semanas en mar abierto con esto. Estoy impresionado.
Te impresionas fácilmente.
Bueno, llegó a haber en Groenlandia asentamientos de unos 2.000 vikingos, aunque la opinión generalizada hasta ahora es que tuvieron que dejar Groenlandia por una bajada de las temperaturas, es decir, porque el frío era excesivamente intenso, pero resulta que ahora un nuevo estudio realizado por la Universidad de Massachusetts apunta a un motivo completamente diferente. Jorge, ¿qué pudo hacer que los vikingos abandonaran Groenlandia y volvieran al continente?
Pues mira, algo que por desgracia también está ahora muy de actualidad en la península ibérica y es la sequía.
La sequía en Groenlandia.
Sí, el descenso generalizado de las precipitaciones. Claro, Groenlandia, cuando los vikingos la descubrieron, con esa huida de Erik el Rojo, no era lo que hoy entendemos por Groenlandia, no era una zona helada. De hecho, era Greenland, la zona verde, una zona paradisíaca, donde a pesar de las altitudes tan altas que tenía, se podía tener una vegetación y un clima más o menos apacible. Claro, por eso habían pensado los científicos que precisamente fue cuando se perdió ese clima apacible, una bajada de las temperaturas, que se produjo en lo que se llama la pequeña edad de hielo al final de la Edad Media, que a lo mejor eso es lo que había impulsado a estos pobladores a salir de Groenlandia. Bueno, ahora se ha descubierto que no. Y se ha descubierto estudiando los hielos que ahora hay en Groenlandia. Unos testigos de hielo de muchos metros de distancia que te permiten ver cómo era el aire o cómo eran los pólenes de hace 100 años, 200, 300, de hace 1000 años, si es necesario. Bueno, pues se ha podido reproducir en ese testigo de la historia climática del planeta, que son los hielos, y se ha descubierto efectivamente un descenso de las precipitaciones y unas sequías brutales coincidiendo con la migración de los últimos vikingos. Y por lo tanto, podría ser que la falta de recursos producida por la incapacidad de tener agua generó esta huida.
O sea que fueron ya en aquel momento, podemos decir, unos inmigrantes o migrantes climatológicos, ¿no? De algo de lo que se empieza a hablar otra vez relacionado con el posible cambio climático que estamos viviendo, ¿no? También. En fin, siempre es fascinante el tema de los vikingos. Te digo yo una cosa, este nuevo descubrimiento va a dar seguramente para una nueva serie. Lo veremos pronto, seguro, en nuestras plataformas, Jorge.
Sin duda. Estaremos muy atentos, no cabe duda. Sí, porque es un tema que fascina por lo desconocido que es. Pero mira, ahí está la paleoarqueología que nos permite investigar estas cosas.
Jorge Alcalde, divulgador científico, gracias y buenas tardes.
Pásame buena tarde, hasta otra.
Un abrazo. Vamos con Securitas. Elena Fornas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas, bueno, en todo lo que dejas ahí, nada más cierras la puerta, las personas, las cosas, al final es tu casa, ¿no? Todo te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777. Seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron. Que tú eres mi baby.
Antes de que te vayas, Fornas, ¿tú eres muy de comer helado?
A mí me encanta el helado, sobre todo el de menta con chocolate, que a muy poca gente le gusta.
El de menta con chocolate, o sea, como un after eight.
Exactamente.
Ay, qué bueno.
Me encanta.
Sí, están ricos.
Y lo como durante todo el año.
Sí.
Excepto ahora que he tenido anginas, que he tenido que...
que todavía estamos ahí.
Que todavía estoy recuperándome. Ahí no he podido. Pero vamos, durante todo el año soy fanática, me encanta.
Oye, pues antes te operaban de anginas y te daban helado para recuperarte.
¿Verdad? Eso es verdad. Tienes razón.
A lo mejor deberías comer helado...
Pregunta al médico por si acaso.
En cantidades industriales.
Tú pregunta por si acaso al médico a ver si la vamos a liar.
Bueno, antes hacían eso.
No. Déjame al médico primero.
Pero antes se hacía eso, ¿verdad?
Que lleva...
No sé, yo tengo la angina en su sitio.
Una semana haciendo gallos.
Yo también, pero hay gente que...
Yo también tengo las anginas.
Sí.
Afortunadamente ahora no se quitan. Porque es que antes a la mínima, zaca.
Y la vegetación. Yo no sé si eso sigue llamando igual o no, pero...
Sí.
Está operado de vegetación.
¿Y lo siguen operando?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues otro día hablamos de anginas y vegetaciones, que es un tema muy interesante también.
Es como la vida misma.
La gente puede contar su operación.
Sus cosas,
claro.
Pues mira,
aquí estamos para escuchar.
Sí.
Hay tres cosas: vegetaciones, anginas y luego el apéndice. Pero bueno, el apéndice es que no te queda más remedio. Claro, ahí vas.
Claro.
De urgencias.
A mi hijo lo quedaron con 4 años de anginas y vegetaciones. Le quitaron todo ahí.
A un hermano mío le dio un ataque de apendicitis bárbaro y nosotros lo que me decíamos, pero hombre, sí, eso es tontería. Lo que pasa es que has comido mucho.
El pobre muriéndose de dolores.
El pobre
tómate un helado y a correr.
Y los hermanos éramos crueles. Y le dijimos, esto no es nada. Eso es que te ha pegado una tripada de cuidado. Y el pobre estaba a punto de una peritonitis. O sea, que
decían, cuidadito con
no
eso.
No le hagas caso, le decíamos a mi padre. Se queja mucho.
Pero fíjate, es una operación que antes se hacía mucho, ahora menos. Yo
¿cuál?
¿La del apéndice?
No, yo creo que el apéndice más o menos, ¿no?
Es lo mismo, ¿no?
Sí, pero que antes se hacía un montón. Y ahora yo no veo a mucha gente diciendo, ay, me han operado esto.
Bueno, un día de estos buscamos la estadística.
Mira que la encuentro, ¿eh?
Españoles.
A lo mejor tiene que ver con la alimentación. Y yo que la encuentro y comemos mejor.
Operados de apendicitis.
Exactamente.
Manifestados.
Exactamente.
Pues lo de las anginas.
Bueno, no, que dilo, buscamos el dato. Españoles operados de angina y de vegetaciones.
No, eso seguro que se hace menos, ¿eh? De eso seguro. Pero
no,
bueno,
es un experto.
Se sigue haciendo.
Anestesia,
que hoy el tema
son los helados.
Helados. Porque hoy 24 de marzo se celebra el Día del Helado. ¡Qué bonito día! Bueno, a ver, ¿consumes mucho o poco helado todo el año? ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta? Rosa, a ver,
pues
Fernando,
mira,
a ver qué dicen.
En nuestro país podemos presumir de tener grandes heladeros, como nos cuentan por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, pues aquí mejor helado del mundo mundial, el de piñones. Siempre compro una tarrinita de 1 kilo y me pongo delante del televisor con una cucharita y zasca. Al final me toca ir al día siguiente y volver a comprar otro kilo de helado, porque me lo zampo entero.
Ya.
Bueno, que disfrutéis de los buenos helados que hay por ahí en la tierra. Hasta luego, un abrazo desde Málaga.
Pero vamos a ver, yo creo que el helado se mide por litros, no por kilos, ¿no?
Sí, creo que sí.
De medio litro, tarrina de 1 litro. O sea, comerse 1 litro de helado delante de la tele, bueno, este oyente tiene mucha capacidad, ¿eh?
Sí, le gustan mucho los piñones.
Y luego está el tema del barquillo. El tema del barquillo también es importante, ¿eh? ¿A vosotros gusta el barquillo?
Sí.
¿O gusta, aguantarlo hasta el final? ¿O te lo vas comiendo a medida que el helado se va gastando y le vas pegando bocados por debajo, por ejemplo?
No, yo lo voy bajando desde arriba, la bola, la voy bajando hasta que llega abajo.
¿Cómo?
Sí, que mete la bola para adentro.
Exactamente, la bola
para mezclar el helado,
la voy
con
metiendo
el barquillo.
Para adentro hasta el final. Claro.
Es que a mí no me gustan todos los barquillos. Hay barquillos que me gustan y otros que no.
Hombre, es que
aquí
hay algunos
está la
de
polémica.
Barquillos.
¿Qué pasa? ¿Usted qué quiere? ¿Un barquillo o lo quiere en tarrina?
Depende del barquillo.
¿El barquillo?
Y depende de si es para comer por la calle.
El barquillo bueno está muy bueno, ¿eh?
Claro.
Y pero... para comer por la calle, pues, lo que pasa es que te puede chorrear. Pero también tiene su...
Tiene su encanto.
Sí, tiene su encanto.
Lo que pasa es que hoy en día hay tarrinas tan maravillosas con una mezcla.
No, pero el barquillo tiene una ventaja que es el lametón, ¿sabes? El barquillo te permite sacar una lengua de vaca.
Es verdad, es verdad.
Y hacer un movimiento circular en torno a la... Y eso está muy feo si es una tarrina, ¿no?
Pues mira, te digo una cosa.
Queda feo.
En la tarrina, queda tú coges feo, la si cucharita la... y le...
No, que, no, pero, no, pero es que claro, no pero tienes ir... razón.
Claro, tú no vas a pegarle un lametón a una tarrina.
Esto pues también me gusta. Pues a mí me ha pasado de estar con el cucurucho y viene, me das un poco. ¿No os acordáis de pequeños que dábamos lametones?
De mayor, pero
lametones a
ya
todos,
lo que me parece muy cursi es lo de el cucurucho con
cucharilla.
Con cucharilla. Pero el cucurucho tiene la ventaja de que el lametón está socialmente aceptado. ¿Eh? Tú sacas la lengua, digo, de vaca, ¿eh? Sí, le pegas ahí.
Sí, lo que ya no está bien visto es compartir los lametones, o sea, compartir lametones en el mismo cucurucho.
Antes lo hacíamos mucho. Si
eres, ¿cómo se llamaba aquello? Unidad de convivencia.
De convivencia, conviviente, sí. Los convivientes
pueden
chupar el mismo helado.
Claro,
no, a mí aún así tampoco.
No,
hoy no es como... Pues yo creo que esto ha cambiado.
Pero yo es que no lo decido. Para mí es inevitable. Es decir, yo...
Bueno, esta es una buena pregunta también para los oyentes. ¿Qué? ¿Eres más de chupete?
A la heladería. Van tres o cuatro.
El cucurucho.
Si tú pídete esto, tú pídete lo otro.
Con cuchara.
Y tú pídete lo otro. Porque, claro, si vas tres o cuatro, tú acabas probando todo tipo
sí,
de helado.
Sí, pero con una cucharita. ¿No se te ocurre pegar el lametón ahí al del helado?
A mí
el
lametón me parece que tiene muchas ventajas. Porque se disfruta más.
Sí, se disfruta, sí. Bueno, en fin. Vamos a una cosa más. Si te animas a preparar tus propios helados en casa, es que nos han mandado una receta. Mira.
A ver, coger cualquier tipo de fruta, la que más os guste, lo cortáis en daditos y lo congeláis. Ya esté congelado, coges, lo pones en el vaso de la mini pimer, por ejemplo, o de la Thermomix, le echas nata, puedes echar canela, le puedes echar pasas, avellanas, lo que te apetezca. La trituras y cuando empieza a montar le echas un poquito de azúcar y sigues batiendo. Ponlo en los moldes que tú quieras, en un mismo tupper de cristal que aguante el congelador. Lo metéis media horita. Después de la media horita sacáis y lo podéis servir como os dé la gana, en galletas, en lo que sea. Venga, gente, bueno, un abrazo.
Pero supongo que es nata líquida lo que está diciendo.
Entiendo que sí.
Sí,
entiendo que
también.
Sí.
O sea, es un helado de nata.
Con fresco,
con fruta.
Ahí
y lo que le quieras
tutti
poner.
Frutti antes, ¿no? ¿No me acordáis de tutti frutti?
Pero eso era fruta variada.
No tenía nata.
La tutti, yo creo que no.
Era un clásico lo del tutti frutti.
Sí, pero con mucha frutita ahí.
Tutti frutti, que son todo tipo de fruta. Yo quiero un helado tutti frutti.
Qué bueno, los helados que compartimos con los oyentes en esta tarde. Vamos a salir de aquí y vamos a tener que ir todos a comprarnos un helado, ya verás, a este paso. Bueno, que queremos más propuestas. ¿Cómo te gustan los helados? ¿Te gusta de cucurucho, de tarrina con la cuchara? En fin, queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La cifra de refugiados se acerca a los 3 millones de personas. La mayoría de estos refugiados, casi 2 millones, han escapado a través de Polonia. El resto, por Rumanía, Moldavia o Eslovaquia. ¿Qué pasa con los refugiados ucranianos que llegan a España? ¿Qué atención reciben? ¿Cómo ayudar?
Las familias están en centros. Desde ahí ya empezamos a sacar familias a pisos que nos han ido cediendo. Ahora estamos en el proceso ya de ir ubicando las familias. En algún caso de la ONG y en otros casos cedidos por personas particulares.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en el Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich. Expertos en cocción desde 1684.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros. Con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya nuestra tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo en La Tarde para acercarnos a la cartelera, a los estrenos de cine de cara al fin de semana. Pero es que además, no sé si te acuerdas, que este fin de semana es ya la gala de los Óscar. Estamos muy pendientes además aquí en COPE de esa gala que será retransmitida en directo. Y bueno, es inevitable entonces, y además porque tenemos dos candidatos españoles, Javier Bardem y Penélope Cruz, pues que hablemos de esa gala y sobre todo de que intentemos hacer una quiniela que siempre le proponemos a nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Este año está difícil la quiniela, ¿eh? Te lo aviso.
¿Por qué? ¿Por qué está difícil?
Bueno, primero porque a la mejor película son 9 candidaturas y son todas más o menos parecidas. Pero bueno, vamos a intentarlo.
¿Parecidas qué quiere decir?
Pues que no hay ninguna que digas, hombre, esta es la que este año arrasa.
Ya.
Vale, podía ser una o la de al lado, porque son todas un poquito de medio pelo. Pero bueno,
pues sí que estamos buenos. O sea, que no hay ninguna que digas, guau, peliculón, ¿no? Bueno, venga, vamos a intentarlo. No. Como tú dices, que tú luego sueles sacar buenos resultados en estas quinielas, ¿eh? Hay que decir que en la lista de nominados la que tiene más candidaturas es El Poder del Perro, con un total de 12, que parte como favorita, y a la que le siguen Dune o Dune con 10 nominaciones y Belfast con 7. Pero bueno, mejor película, es verdad lo que dice Juan, son un montón las películas nominadas: Belfast, Coda, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro y West Side Story. Bueno, pues dime cuál crees. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como siempre? No, vamos a hacer solamente la que crees que va a ganar, ¿no?
Okay. Vale, yo sí, vamos, me parece bien.
O sea, ¿por cuál apuestas? ¿Por cuál crees que va a ganar el Oscar?
La favorita, como tú has dicho, es El poder del perro. Ahora, así, en voz baja te digo que puede haber un tapado o una tapada que sería Coda.
Coda. ¿Y de qué va Coda? Perdón, es que yo la mayoría...
Sí, Coda, sí. Hablamos de ella, es una familia de sordomudos, que la chica puede tener un futuro musical muy grande, pero tiene que dejar a sus padres. Bueno,
es la versión americana de una película francesa que estuvimos comentando. De la familia Bélier, que fue una película que a mí me encantó. Y esta es la versión americana. Vale.
Bueno, pues puede que esta película nos dé una sorpresa. Vale, la favorita es El poder del perro. Yo creo que puede ganar El poder del perro, pero no me sorprendería que esta nos diera una sorpresa, por cierto, bastante agradable, porque El poder del perro es bastante deprimente.
Bueno, pues mira, vamos a poner Coda entonces, ¿no? Luego ya que pase lo que tenga que pasar. Venga, vamos a apostar por una película bonita y que nos deja buen sabor de boca cuando la vemos, que es Coda como Oscar a mejor película. Vale, mejor actor, atención, porque aquí tenemos a Javier Bardem con Bin de Ricardos. Está, lo tiene difícil, ¿eh? Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Andrew Garfield con Tick Tock Boom, Will Smith por El método Williams y Denzel Washington por Macbeth.
Bueno, muy difícil la opción. A mí me gustaría que ganara Bardem, pero yo creo que esta sí se la puede llevar Benedict Cumberbatch por El poder del perro.
Vale, pues entonces, bueno, la verdad es que es un magnífico actor, Benedict Cumberbatch. ¿Y crees que va a ganar el Oscar? Vale, vamos con mejor actriz, que tenemos también representación española. Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye, Penélope Cruz por Madres paralelas, Nicole Kidman por Bin de Ricardos, Olivia Colman por La hija oscura y Kristen Stewart por Spencer.
Pues yo me inclino por esta última, Kristen Stewart por Spencer.
Anda. ¿Por qué?
Y además aquí coincide, porque ha sido de la película, lo que todo el mundo estaba de acuerdo era que de la interpretación de ella era fantástica. Y además a mí me ha gustado, o sea, en este caso coincide lo que me gustaría, porque yo creo que de Penélope Cruz está muy bien, pero yo creo que ha hecho películas mucho mejores. Y este papel de la princesa Diana, pues era muy difícil y lo hace muy bien. Así que vamos a ver qué pasa.
Sí, porque recordemos, bueno, Spencer, ¿no? Es la película en la que interpreta efectivamente a Lady Di. Y mejor dirección, Kenneth Branagh por Belfast, Rishike, a ver si lo digo, Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Jane Campion por El poder del perro y Steven Spielberg por West Side Story.
Bueno, esto ya es dificilísimo, pero siguiendo la teoría de que el que gana la peli debería ganar también la dirección, me temo que la medalla, la figurita, va a ir para la directora Jane Campion por El poder del perro.
¿Y por qué crees tú eso?
Hombre, pues porque suele coincidir y debe coincidir película y director. Porque si tú dices que esta es la mejor película, estás diciendo que la ha orquestado, que es el director, es el que mejor lo ha hecho. Si no, es un poquito incoherente. Entonces, bueno, pues como la favorita es El poder del perro, me temo que Jane Campion puede llevarse este Oscar. A Spielberg no se lo van a dar, por ejemplo, ¿no? A Kenneth Branagh, que es un británico, me extrañaría que se lo dieran. Pero ya te digo, este año yo no tengo nada seguro que vaya a acertar en ninguna categoría.
Bueno, pues a ver qué pasa. Vamos ya entonces a los estrenos de cara al fin de semana, lo que podemos ver en los cines, y empezamos con una película española, con la última película de Imanol Uribe, Llegaron de noche.
Mal momento con la guerra en la capital.
¡Al suelo! ¡Al suelo!
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
No se puede distinguir entre militares y guerrilleros, y menos en la oscuridad de la noche.
Es una película sobre la matanza de los jesuitas en El Salvador, ¿verdad, Juan?
Efectivamente. Llevábamos mucho tiempo sin ver cine de Imanol Uribe y ahora ha llegado con esta historia que, más que recrear el asesinato de estos jesuitas, hay que decir que Carra Elejalde interpreta a Ignacio Yacuría, se centra justo en el momento después, dado que hubo una testigo, una mujer que limpiaba la universidad y que vivía con su marido en las instalaciones de la universidad, y que vio cómo llegaban los soldados y mataban a los jesuitas. Entonces se ve todo el esfuerzo, digamos, del gobierno por impedir las declaraciones de esta mujer o hacerla creer que ha visto visiones, ¿no? Entonces es una película, por un lado, como de drama judicial muy interesante, ¿no? Y de denuncia de la manipulación política, pero por otro lado es una película que deja fenomenal la labor de la Iglesia en a favor de la paz, a favor de los más desfavorecidos, concretados en estos jesuitas que trabajaban en esa universidad y que fueron asesinados, y que, ya digo, deja da una imagen tremendamente positiva de la misión de la Iglesia a favor de la paz. Así que es una película muy interesante, novedosa, y que sorprende que, bueno, pues que venga de Imanol Uribe, que normalmente ha hecho otro tipo de películas. Hay que decir que el guionista Cebrián es el hijo del periodista Juan Luis Cebrián, y que es una producción de Gerardo Herrero bastante notable. Así que es una buena noticia esta película.
Bueno, pues una película que se titula así, Llegaron de noche, y que, ¿qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 8.5.
¡Guau! ¡Notaza! Juan, bueno, antes de que pasemos a la siguiente, tengo que decirte a ti y a los oyentes que precisamente Imanol Uribe estará mañana aquí en el programa, ¿eh? Así que le podremos preguntar un montón de detalles sobre esta película. Llegaron de noche, a la que...
Bueno, le puedes decir la nota que le hemos puesto, que eso es siempre una buena nota, alegra.
Por eso digo, ¿eh? Bueno, seguimos adelante. Vamos con otra película, se titula A tiempo completo.
Los trenes a París dejarán de circular durante un tiempo indefinido.
¿Va a manifestarse hoy?
Más quisiera. Me importa más que se solucione lo de la huelga que participar en ella. He de ir a París a diario y...
¿Y si busca otra solución para las noches? La cosa se está poniendo fea.
Estás jugando con fuego, Julie.
Bueno, vamos a ver, que ahora estamos viviendo, ¿verdad?, ese paro de los transportistas, y esta película es una película en la que todo se complica precisamente por una huelga de trenes. ¿Qué es lo que pasa, Juan?
Bueno, pues nos cuenta la historia de una mujer que interpreta a Laura Calami, que tiene, es una madre soltera, que tiene, por un lado, que conciliar su trabajo frenético con el cuidado de sus hijos, a los que tiene que dejar todos los días en casa de alguien mientras ella se va a trabajar temprano. No puede llegar a París a la hora porque hay huelga, como tú has dicho, está colapsado por aquellos años, aquellos meses tremendos, ¿no?, de huelgas, paros, manifestaciones, pero no puede perder el trabajo. A la vez quiere buscar otro trabajo porque ella trabaja de camarera de habitación en un hotel, ¿eh? Es en la típica situación de las Kellys, que está tan de moda también en el cine. Entonces vas viendo cómo la vida cotidiana de esta mujer es prácticamente una supervivencia imposible. El espectador se va estresando, vas pasándolo mal, vas sudando, hasta que por fin, sin que cuente el final, bueno, pues ahí se respira, digamos que hay un final positivo. Entonces, es una película que mete en una coctelera un montón de temas sociales muy actuales en torno a una mujer, digamos, pues eso, una madre soltera que quiere cumplir con todas sus obligaciones y que le es prácticamente imposible. Así que es una gran película, que lo pasas mal, pero que al final te vas contento a casa.
Bueno, pues, ¿qué nota le pones a esta película, a tiempo completo?
Vamos a bajar un poquito al 8.
Bueno, pero no está nada mal, un 8.5 y un 8 que tenemos
mal
hoy. Bueno, yo me he estresado también, de decirte, Juan, con esta sección, con tanto Oscar, vamos a ir directamente a lo que podemos ver en 13, ¿no? Que también es interesante siempre destacar aquellas películas que podemos ver sin movernos de casa, en este caso, claro, siempre en 13. ¿Qué película es?
Bueno, pues tenemos una, creo que es la última o la penúltima película de John Wayne, con Katharine Hepburn, y que se llama El rifle y la Biblia.
El rifle y la Biblia, que se puede ver el domingo a las 6:15 de la tarde, nada más y nada menos que con John Wayne y Katharine Hepburn.
Una película maravillosa.
Pues sí, con estos dos intérpretes la verdad es que tampoco podía ser de otra manera.
Ella es una mujer, una predicadora, él es un hombre duro, y el cóctel está servido, y es una película memorable, ya digo, de la última de este veterano del western, que es John Wayne.
Bueno, pues nada, es el cine que podemos ver este fin de semana, y luego pendientes de los Oscar y también de, bueno, la quiniela que hemos hecho con Juan Orellana. Y te recuerdo que aquí en COPE tenemos retransmisión especial de la gala de los Oscar, dirigida por Adolfo Arjo, así que puedes escucharlo aquí en directo a partir de la 1 de este próximo domingo, la madrugada del domingo al lunes, a partir de la 1 y hasta las 6. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Bueno, pues un fin de semana lleno de buenas propuestas cinematográficas, pero ahora nos ocupa Línea Directa. Elena Formas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues como sabéis, la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha empezado y los candidatos, bueno, pues dan sus argumentos. Por ejemplo, Juanma Castaño, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. También tenemos al personaje anónimo que además te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para el hogar. Bueno, ¿tú con quién te quedas? Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o llamando al 917-700-700, donde puedes consultar todas las condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Ya está aquí el catálogo Bricomar 2022. El catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y la reforma, con más de 20.000 productos a precios de almacén. Bricomart.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Es la historia de una canción, sí, en el 78.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Sherlyn debutaba con esta pieza de música dance.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Y hace que usted se ponga a bailar ahora mismo. Suba el volumen, súbalo, suba, 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 suba.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Dónde está nuestro error? Bueno, pues un helado ya a estas horas, después de llevar toda la tarde hablando con los oyentes de helados, apetece. Así que lo primero que haremos cuando salgamos de aquí seguramente es ir a por uno. Pero de momento, los oyentes, ¿qué nos dicen de los helados?
Pues fíjate, además tenemos la suerte de que podemos presumir hoy en día de hacer helados estupendos a manos de maestros heladeros artesanos de mucha categoría.
Hola, buenas tardes a la gente. Soy un ticio de San Vicente del Raspey. San Vicente hay una heladería, le dicen la Masía, y tiene uno de los mejores helados que hay. Además, el jefe ha sido varias veces, ha estado en varios campeonatos y hace años se quedó su campeón del mundo. El helado de mantecao está impresionante y el helado de turrón con trozo, ¿para qué más? Hasta luego, gente.
Mira.
Sí, grandes heladeros. Pero bueno, como los helados que nos hacía mamá, ningunos.
Pues referente a los helados, sí que tienes tus preferencias, pero sí que estoy seguro de que los helados que más a gusto siempre me he comido eran los que me comía de niño y eran los más básicos y los más humildes que podía haber. Eran los que hacía mi madre con los cubiletes aquellos metálicos y un poco de leche, Colacao. Los metíamos antes de la siesta en verano en el congelador y te levantabas después de la siesta con unas ganas locas de ver que se había convertido en un maravilloso helado. Y la verdad es que eran los más básicos, los más sencillos, pero eran los que más a gusto se comía uno. Buenas tardes.
Claro, porque eras un niño, y todo te gustaba y todo te sorprendía, pero qué bonito.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de la agencia Anadolu. En el corredor de una estación de autobuses, bajo esa luz impersonal y fría que suele haber en los sitios en los que tienes que despedirte, en ese corredor hay una fila de personas con abrigos y gorros. El pasillo es muy estrecho, así que esas personas están muy pegadas unas a otras. La primera de la fila es una anciana con un gorro y un abrigo que imita la piel de astracán. La vieja tiene la frente atravesada por arrugas paralelas, arrugas como surcos de una tierra que ha sido cultivada durante mucho tiempo. La nariz larga y torcida, la boca un suspiro sobre una barbilla pronunciada. De las comisuras de los labios renacen dos pliegues muy profundos. Los ojos los tiene la anciana al fondo de unas cuencas como canteras. Las pupilas un tesoro negro que apenas asoma. La piel debió de ser blanca, pero ahora tiene el color de muchas siegas. Las manos como sarmientos de una viña con muchas cosechas. Los dedos torcidos por el reuma, los nudillos muy marcados, las venas como ríos a punto de desbordarse. Son manos que han cavado en la tierra áspera, que han acariciado, que han limpiado la cara a hijos y a nietos. Y con una de esas manos, la vieja sostiene un paquete de arroz. El paquete de arroz lo sostiene como un triunfo. Es un paquete de arroz que al agitarlo suena como una sinfonía, como una catedral invadida por música del otro mundo. Nunca un paquete de arroz había sido algo tan valioso y tan hermoso. Nunca un paquete de arroz había significado tanto, había sido un gesto tan profundo de amistad, de la amistad de un desconocido. La vieja lleva el paquete en sus manos armentosas como quien alza un trofeo. La persona que se lo ha dado le ha dicho sin hablar: tú me importas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y la radio, eso sí, continúa. La radio siempre sigue, llega ya la linterna con Ángel Expósito.
El pasado 24 de febrero se materializaron los peores pronósticos y comenzó la invasión de Ucrania decidida por Vladimir Putin. El poder militar ruso caía a plomo sobre Ucrania y se iniciaba un éxodo que hoy alcanza a unos 10 millones de personas que han tenido que abandonar sus ciudades, sus casas y en muchas ocasiones a varios de sus familiares. Las guerras provocan graves catástrofes humanitarias. En el caso de Ucrania son millones las personas que han sido convertidas en refugiados y cientos de miles los que viven rehenes del poder. poder militar ruso. Algunas ciudades, de las que la mayoría de los europeos no teníamos conocimiento hasta hace un mes, son hoy símbolos de coraje y resistencia. Chernígov, Sarny y Mariupol son ciudades devastadas, pero son ciudades que resisten, aunque sea difícil saber hasta cuándo. Les falta agua, suministro eléctrico, gas, alimentos y medicinas, y a pesar de todo, los ucranianos no contemplan la rendición. El pueblo de Ucrania ha optado por defender su libertad, o dicho de otro modo, ha optado por ejercer su soberanía espiritual. Este término, muchas veces usado por el primer papa eslavo, Juan Pablo II, expresa el derecho de los pueblos a existir en libertad, el derecho a proteger su lengua y su cultura y a escoger su forma de organizar la convivencia. Es esta dignidad, que nada tiene que ver con un nacionalismo excluyente que niega los derechos humanos, la que en circunstancias extremas, como las que los ucranianos están soportando, hace posible la supervivencia de un pueblo que solo reclama el derecho a construir su propio futuro.